volvió, porque la extrañamos, porque no estuvo, porque los miércoles son distintos. Igual vas a cambiar de día, ¿no?
Parece. Parece. Hay rumores, hay rumores, hay rumores.
Carolina Sara Dueck.
Hola, ¿cómo les va?
Fueron dos miércoles, pero qué angustia todo. Hoy volvía, venía manejando y decía, ¿hace cuánto que no? Un dramatismo que me caracteriza,
sí,
¿no?
Sí, claro.
No, claro. ¿Por qué disfrutar?
No, los últimos tres días de vacaciones, la segunda parte del viaje.
Pero pará. Sí. Porque las tuyas no son vacaciones, no. Vos te vas a trabajar en realidad.
¿Y en francés?
Sí.
Fui a trabajar la primera parte del viaje. Trabajé un montón, la verdad.
¿En Bélgica?
En Bélgica fui a dar clase.
¿Cómo conseguís el trabajo en Bélgica?
No, yo en 2014 gané una beca postdoctoral para ir a hacer investigación en Bruselas.
¿Ustedes se dan cuenta lo grosa que es esa
sí,
piba?
Sí. No entiendo qué
hace. Gané una beca en 2014.
No pasa nada. Y estuve viviendo 2 meses en Bruselas, trabajando en una universidad. Desde 2014 tengo un
¿Das
equipo...
¿Das clases en francés?
No, ahí fue investigación.
En francés igual.
Todo francés.
¿Vas al bar y pedís algo en francés?
Sí, claro.
¿Cómo se dice? ¿Una birra acá para los amigos?
Es decir, ¿querés una cerveza y un tostado? Pero saludá, decís buen día en francés, todo.
No, pero si me están escuchando mis docentes...
Dale.
Que sepa francés escucha este programa.
Nadie.
Bonjour.
Bonjour.
¿Cómo va?
¿Es que vous voulez quelque chose à manger? Peut-être un verre, je ne sais pas.
Sí. IPA.
Bien. ¿Lo hablas?
Perdón por la mala pronunciación.
Perdón, no tenés que pensar en francés para hablar.
A ver... El inglés,
no lo traducís, eso es lo que te digo.
No, yo aprendí francés de grande. No tuve en el colegio, no tuve nada. Ajá. Mi mamá y mi papá son responsables. Me mandaban a cosas como taekwondo porque yo lo pedía y yo digo, ¿cómo no me mandaron a francés?
No, cerrá con tus viejos eso.
Sí.
Cerrá
aparte estamos capítulo. Del lado de tus viejos, ¿eh?
Sí, claro. Y, había que tener una nena como vos también.
Bueno, y empecé a estudiar francés de cero a los 24, 25 años. Pero estudié con dedicación. Uh-huh. Entonces, desde 2014, que volví de Bruselas, tenemos un equipo binacional de trabajo que hace 5 años estamos trabajando. Entonces, cuando apareció la posibilidad de viajar, estuvimos así como en negociaciones sobre qué podía yo ir a hacer ahí y me pidieron que dé 2 seminarios de doctorado para formación de tesistas. Y bueno, fue todo un desafío.
¿Soñás en francés a veces?
No. O sea, para mí español e inglés son como idiomas iguales. Y el francés, una gran anécdota que tuve fue, fueron 9 horas netas de clase un día, de hablar netas. Entonces, la última parte eran todos tesistas doctorales que contaban sus tesis. Entonces, yo hacía como una especie de asesoramiento metodológico, bueno, nada, cosas del trabajo. Y el antepenúltimo me estaba contando su tema de tesis y yo medio que ya me había relajado. Habían pasado 8 horas 45, 50 de clase. Y le digo, bueno, no sé, tenés que fijarte. Entonces me mira uno de mis colegas y me dice, estás hablando en español, perdón, sí. Estoy muy cansada. Pero estuvo bien, pedí perdón, me puse colorada, todo eso, y después se salvó todo.
Bien,
todo muy
¿y ahora para qué fuiste?
No, fui a dar un curso de doctorado metodológico de cómo hacer investigación cualitativa, y al día siguiente di otro curso sobre los temas del campo de mi investigación, que son la comunicación y la educación. Y bueno, y ahí, en los otros días que me sobraron, tuvimos encuentros con equipos de investigación, intercambio de diseños metodológicos y ese tipo de
¿Te
cosas.
Te levantás a la mañana y decís, qué grosa que soy. Pero internamente, decís, qué bien.
Me pone muy contenta trabajar, hablando de la encuesta de hoy, me pone muy contenta trabajar, que es algo que es muy difícil de transmitir. Porque
¿Te gusta
me pone...
más trabajar que estar de vacaciones?
Sí, los últimos 3 días le dije a mi marido, volvemos, ya está, estuvo todo bien. Después logré disfrutar los últimos 3 días, pero ya me hubiera vuelto.
Claro.
Sí. Bueno, qué sé yo.
La entiendo, pero la banco grosso, ¿eh?
Sí. No, pero
para
no
mí,
porque la pasé
más veces,
mal.
Menos tiempo, esas son las vacaciones
pero
ideales.
Pero bueno, no sé. Pero no estuvo bien, me fui muy cansada y descansé incluso trabajando, así que bien.
Sí, el cambio de clima también te...
Mucho frío, mucha,
mucha nieve.
El cambio
de contexto, cuando decía clima, no clima literal.
Te agradezco las historias que me dedicaste con nieve.
Sí. El cambio de contexto es todo, aparte es otro tipo de demanda, ni mejor ni peor, es otro tipo de nervio, otro tipo de...
Muy lindas las universidades, Caro.
A ver... No particularmente las 2 que fui, pero tienen un nivel de funcionalidad que te hacen dar cuenta, por supuesto, cómo estamos acostumbrados a trabajar acá.
¿En qué, por ejemplo?
Y es una boludez lo que voy a decir, pero no hay un proyector por aula, obviamente que no hay un proyector por aula en la UBA. Entonces yo doy comunicación y tengo que dar sin audiovisual, que es medio una ridiculez, digamos. Claro. Pensar hoy dar una clase sobre comunicación, medios de comunicación, tecnología, sin un proyector. Y no estoy hablando de... un proyector con calidad 4K.
Sí,
No, algo que proyecte algo. De hecho, muchos docentes compran con algún financiamiento sus propios proyectores acá para llevar a las clases, ¿no? Y van con una valijita.
Uf.
Porque es muy difícil dar clase de algunas cosas. Entonces, yo soy muy enfática en... ¿Vieron esa gente que se va afuera 4 días y dice, ah, oh, París, cómo vivís? No, no, ubícate, vivís acá, esta es tu vida, esta es tu realidad, ubícate. O sea,
allá está el proyector por...
Pero ahora. Eso, digamos, una mínima funcionalidad para dar mejor clase. Pero sin romantizar, a mí me pone muy nerviosa la gente que romantiza de, no, fui a Finlandia, ¿sabés? Los aulas, bueno, qué sé yo.
¿Y la universidad es pública?
La universidad, a ver, fui a 2 universidades, una, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad Católica, que son como especie de archienemigos, pero se juntaron para invitarme, entonces fue como, estaban ahí, se llevaban todos bien, pero estaban todos haciendo un esfuerzo muy grande.
Estaban careteando. Pero porque exacto. Ideológicamente...
Y porque, chicos. No, bueno, pero una es atea, la otra está vinculada con la iglesia. Eso no define su investigación, pero vieron esas típicas picas, claro. Que no tienen nada
hay
que ver.
Hay grietas en Bélgica también.
Tienen un gran sistema de becas de estudio. O sea, no hay un acceso irrestricto a la universidad, pero sí, digamos, hay un estado detrás que quien quiere ir a la universidad lo tiene garantizado en algún punto, ¿no? Con aranceles muy bajos o becas justas, pero becas justas de económica, digo.
Claro.
Pero me parece a mí clave esto, no aprender todo lo que se puede y no romantizar lo que no tenemos, porque no tenemos, fin, punto, fin. Uh-huh. Tampoco claro. Tenemos unas condiciones de clima tan hostiles como, no sé, nieva todo el tiempo, se paran los trenes por eso, o sea, digo, entonces...
Sí, a veces romantizamos lo malo también, ¿eh? Romantizamos lo malo, lo nuestro, de, somos argentinos, somos así.
Sí, ¿viste? La astucia argentina. Pero sí. No, me parece a mí que uno tiene que como ubicarse en tiempo y en forma, que es, vos querés modificar tu vida, irte a vivir a París, a Japón, te felicito, te mando un beso, hacelo. Y pero pará. No vayas 4 días y vuelvas convertido en... Las universidades en Bélgica claro. Tienen una entusiasmo.
Pero pará, ¿y sentís que una docente belga acá en la UBA se sentiría totalmente perdido?
No, porque, a ver, la UBA es un caos, pero es un caos muy organizado. Uno sabe dónde tiene que ir, cómo tiene que dar clase. Tal vez la burocracia, o sea, la burocracia no es tan distinta. Lo que ocurre es hay una diferencia de niveles de ejecución y de responsabilidad. Digo, hay cosas que funcionan más rápidamente. Pero, por ejemplo, en la universidad que yo fui en 2014 y ahora, la Católica, la investigación y la docencia son una sola cosa en un nivel. Y acá tenemos 2 instituciones distintas, o sea. Entonces hay una articulación mayor con la institución. Yo a la facultad voy 2 veces por semana, 3 como excepción. Ellos van todos los días y ahí dan clase, ahí investigan, ahí. Entonces hay claro. Como un arraigo mucho mayor y algo que sí, a veces anhelo, que me parece una de las carencias más importantes, que es no tengo a nadie en la puerta de al lado para decirle, che, ¿tenés el libro ese de...? O sea, esta idea de tener un pasillo de colegas en el mismo edificio y acá no tenemos.
Acá no.
Pero eso puede pasar en una universidad en Brasil, digo, no estoy idealizando Europa, claro. Pero la posibilidad de tener en un mismo piso a alguien, che, vos tenías algo sobre tal tema, esa cosa de pasillo.
¿Gana bien un docente en Bélgica?
Cuando pregunté esto, porque por supuesto lo pregunté,
sí.
Lo que me dijeron es que toda familia que tiene 2 sueldos, accede a crédito, auto, o sea, como... porque es un tipo de estado que, por ejemplo, tengo unos amigos muy cercanos que él se quedó sin trabajo, entonces tiene seguro de desempleo si busca empleo, pero si estudia tal cosa, le baja el crédito hipotecario porque le sacan 3 impuestos porque está... Entonces hay como una especie de un descuento masivo de impuestos, casi obsceno, pero a la vez, cuando te quedas medio en bolas en la vida...
El Estado te contiene.
Te contiene. Digamos, hay una contención. Por ejemplo, una cosa de locos es la siguiente. Está todo el sistema pensado para que la gente no falte a trabajar y los chicos no falten a la escuela. De hecho, hasta con 38 grados y medio de fiebre, los chicos van a la escuela, a una salita, pero van a la escuela. Entonces los padres no faltan al trabajo. Pero si pasa algo como más serio, atención a lo que les voy a contar.
A ver, esto
uno
es en
llama
Bélgica.
Por teléfono
sí.
A una mutualidad que es tipo... una obra social, pero pública. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, falté ayer a trabajar. Mi hijo tiene 200.000, 40 grados de fiebre. Muy bien, va Rosita. Y Rosita se queda. Rosita, ¿no la conocés? ¿La conocés? ¿No la conocés? ¿No la conocés? No sé. ¿Conoce tu casa, Rosita? No. ¿Sabés? Y Rosita, no sabes nada. Y vos te vas a trabajar y Rosita se queda a las 8 horas. Una amiga mía que es argentina me decía, la primera vez que se quedó alguien en casa, me desmayé en el trabajo porque no podía más. Y después te das cuenta que es un sistema que... todo el mundo lo usa, entonces
claro.
Yo no puedo faltar porque hay una contención. Pero es difícil, ¿eh?
Difícil. Oh, esa, ¿no?
Difícil acostumbrarse a ese sistema.
No, además hay un fanatismo por el trabajo y la productividad
no,
también.
No es un fanatismo de las personas, sino que es la garantía del Estado para que todo siga funcionando. Entonces, no tiene tanto que ver con
no,
que adeptos
pero
que son al
la
trabajo.
Salud del nene.
Sí, sí, hay una excepción ahí.
Pero
sí.
hay algo que es cierto, que es, y más que nada esto pasa en Bélgica, y más que nada en Bruselas, es una ciudad con muchos expatriados, porque está el Parlamento Europeo. Entonces, las familias que están ahí, cuando son familias, no tienen sistemas de apoyo. No tienen abuelos, tíos, primos. O sea, hay muchas familias que no lo tienen. Entonces, si no empiezan a faltar al trabajo masivamente, claro, faltar a la escuela, entonces es un sistema que racionalmente decimos, qué bien, qué avanzado, pero hay que aguantárselo, ¿no?
Rosita ahí en casa.
Rosita ahí en tu casa, pero no en tu casa, con tu pibe.
Con tu hijo, claro.
Con tu pibe, o sea,
con
es
tu
como...
pibe en el peor estado que pueda ser.
Sí. Pero bueno, es un sistema, por eso digo, no romanticemos todos los otros sistemas, porque bueno, hay otra, una cuestión más afectiva, más vincular, más de jerarquización de los vínculos, interesante.
Caro Dueck contando su experiencia en Bélgica, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Caro? Hoy
vamos a hablar de cómo se toman las decisiones.
En un rato, vamos a hablar de eso, porque por suerte se nos hizo largo este bloque, me interesaba que cuentes tu experiencia en Bélgica. Y que hable un poco de todo lo que es Carolina.
Claro.
Que a veces Pablo y Julieta la boludean. Yo soy el único que la respeta.
Es el primero que dice.
Entonces, me parece bueno que pongamos, que sepamos que es un lujo tenerla.
Sí, claro.
Que,
el lujo es mío, chicos. El lujo,
no, eso
chiques.
Lo sabemos, eso tiene
que tener un separador, como cuando van a comer a Mirta Legrand y dicen actor, conductor, que sé yo, todo lo que es Caro, recordarlo todo el tiempo.
Eso. En un rato, entonces, Carolina Dueck nos habla de tomar decisiones en la vida. Vale, que 7 y 20 de la tarde en la República Argentina, 22.5 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Mañana, en el Día de los Enamorados, vamos a transmitir desde el Lawn Tennis Club. Ahí vamos a estar con el Argentina Open. Y hoy tenemos dos tickets, dos pares de entradas para regalar. Para mañana, para el turno diurno, fila 7 a 164 y 62. Y para el nocturno también, para ir a ver el partido de noche.
Lindo.
En la misma ubicación. ¿De acuerdo?
Bien.
Las estamos regalando en el Facebook de Metro y Medio.
Regalando.
Regalando.
Sí,
bueno, regalando, punto.
Pero podés tener más acceso.
Regalando, Pablo. Punto.
Podés estar más cerca
regalando,
de ganarlas.
Punto.
¿Cómo? Mañana estaremos
Escribime
ahí.
Escribime y tenemos.
Jugamos al tenis, Pablo, sinceramente quiero que me digas. ¿Me ganás 6-0, 6-0?
No, cometo mucho error no forzado, por supuesto que no.
Tengo ganas de ir a jugar. No me molesta perder. Pero no quiero 6-0, 6-0 porque sería...
En los últimos dos años jugué 3 veces al tenis, así que...
Yo jugué una.
Le ganaste.
Pero Pablo toma clase.
Pero puedes ir a jugar, Sebastián, sin puntaje.
No.
Lo importante...
No quiero decir que
ir a ver tenis en vivo es una gran experiencia. Sí. A los que les gusta el tenis o un poquito el tenis, ver una ver un partido de tenis en vivo es hermoso.
Y aparte, como vienen los cuadros, vas a ver partidazos. Jugadorazos, sí, haciendo partidazos.
Entren entonces al Facebook de Metro y Medio. Carolina Dueck, bueno, ¿cómo te fue en Bélgica? No, ¿cómo tomar decisiones?
¿Cómo tomar decisiones? Estuve leyendo mucho. Vieron que hay una biblioteca entera sobre decisiones, coaching, qué hacer, qué pasa con las decisiones en época de redes sociales, en épocas de internet. Entonces, lo que yo les quiero proponer hoy son 5 elementos que considero yo que tienen que ver con tomar una decisión. Que, por supuesto, a ver, estamos incluyendo en esta columna así de abierta cambiar de trabajo, comprar una marca de tomate. Digo, la matriz de tomar una decisión involucra, por un lado, una intuición. Ese tomate se ve mejor que el otro. Y una lógica, pero sale 4 veces más. Voy a gastar 4. Bueno, ese tomate después lo cocino, lo hago tú. Entonces, la mezcla de intuición, lógica, conveniencia, evaluación, sistematicé 5 elementos que componen una toma de decisión según yo misma. Que contradice muchísima bibliografía, que dice que las decisiones son solo emocionales. Yo digo que no.
Me encanta.
Entonces, les voy a decir qué es lo que pienso que compone una decisión. En primer lugar, todo va a ser un poco obvio, pero el conjunto me parece que va a estar bien. La información disponible. O sea, ¿qué información tengo para tomar esta decisión? Hay información online, hay un boca a boca. Che, ¿probaste? Che, ¿vos laburaste en telemarketing? ¿Qué tal es?
Hay
¿Vos
un
trabajaste
prejuicio.
Con tal? Exacto. Y una experiencia previa. Es decir, la información que disponemos online. Vieron que, por ejemplo, encontré en un lugar un dispositivo que decía Pest Reject. Es como rechazo de las pestes, que lanza unos sensores, no sé qué. Lo primero que hice antes de ver el precio fue buscar las opiniones, a ver qué decían. Una estafa parece que es, ¿eh? O sea, les doy esta alerta. Sí. Parece que no reyectea nada, sino que es lo mismo, nada más que tenés algo más enchufado. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué se dice de ese laburo, de esa marca, de esa persona, de esa compañía de teléfonos celulares, de ese proveedor, de ese barrio? de ese edificio, de ese departamento. Me acuerdo cuando estábamos por anotar a nuestra hija en el jardín, fui, para nada bizarro, fui a la puerta del jardín, a la salida, y dije, con mi hija, por supuesto, que me daba como la legitimidad, y fui a ver qué, con las familias que mandaban a la escuela, a esa escuela, ¿qué les parecía el colegio? Bueno, ¿qué me van a decir, no?
Bueno, fuiste a charlar, a hacer un estudio de mercado ahí.
A la puerta, hola, ¿qué tal? Sí, estoy pensando en anotarla.
Está bueno.
No está mal.
No, está bueno.
Bueno, pero hay que buscar la información, ¿vieron? Porque ahí hay un... Hay
igual sería una contradicción que el que está mandando te digan, no la mandes acá.
Bueno, no tuve todas opiniones 100% valoradas.
No,
favorables.
Suelen quejarse los padres de los
Exacto,
colegios,
se quejan
pero no
mucho.
Tanto como para decirle no los traigas acá.
El colegio perfecto no existe tampoco, no. Ni existe, el trabajo, no. Ni la oficina, nada.
Pero bueno, vieron que hay como un mantra que dice, está todo en internet. Bueno, no está todo en internet. Entonces, una decisión necesita...
Varias enfoques.
Varias, exacto. Y con una máxima que me gusta siempre decir, que la trabajó mucho Pierre Bourdieu, un sociólogo francés que yo respeto mucho, que es, tiene un artículo genial que es, la opinión pública no existe. Es decir, la suma de las opiniones, no todas las opiniones son iguales, no todas las personas pueden opinar de la misma manera, porque tienen experiencias distintas, porque ocupan diferentes lugares. Entonces, para tomar una decisión hay que tener algún tipo de información, que no solamente alcanza lo online ni lo offline, es un todo. Conjunto de todo.
Hay que elaborar.
Dos, el esfuerzo que te supone invertir en esa decisión. ¿Te cambia la rutina? ¿Te cambia el tiempo y el espacio, los desplazamientos? Sí, ahorraste tanto en alquiler, pero vas a pasar 2 horas más viajando por día. ¿Tenés que hacer el pedido de la bolsa de verdura orgánica y esperarlo en tu casa los sábados de 9 a 1? Es decir, hay un esfuerzo. Cuando uno toma una decisión, incluso decidir la continuidad absoluta de nuestra vida cotidiana. O sea, también decidimos eso. Decido que no voy a cambiar nada. Bueno, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer? Y me tengo que fumar a los padres en la puerta del colegio, me tengo que hacer la claro. boluda con esa que me dijo hace 2 años que yo era tal cosa. Digo, lo mismo ocurre con la decisión de sandía o melón. ¿Qué esfuerzo tengo que invertir? Bueno, el melón. A ver, el melón a mí me gusta, menos que la sandía, pero la sandía enchastra todo, no quiero limpiar. Digo, es una forma de tomar una decisión.
¿Con quién vivo también?
Sí. ¿Con quién vivo? Me separo. Por eso la tercera dimensión es la carga emotiva de la decisión.
Ahí va.
¿Qué me implica? ¿Me alivia tomar esta decisión? ¿Me angustia? Quiero terminar. Bueno, ¿sabes qué? Me mudo a cualquier lado. Tengo la plata, pero necesito terminar este tema porque no puedo más. O no puedo, me angustia decidir, me angustia no decidir. ¿Vieron? Estamos en un momento.
Sí.
Entonces tenemos información, esfuerzo y la carga emotiva. ¿Me agota? ¿Me agobia? Pienso en separarme, pero. Qué quilombo separarse. Entonces no me separo. Pero eso me alegra, me agobia. Prefiero que la vida cotidiana siga su ritmo.
Claro,
y
si tenés
un
amigo que está en una situación así, límite.
Sí, de separación.
Sí.
Tipo, ¿que viva en Saavedra?
Un amigo.
¿Quién vive en Saavedra?
Yo lo que creo, honestamente, sí. es que...
¿Lo aconsejás vos?
Cuando uno aconseja, siempre aconseja al boludo. Separate, sé feliz, te mereces una vida. Pero después, operativamente... Es un...
Hay que llevarla.
Lío total. Entonces hay
sí,
como una
tampoco
decisión
te vas a
quedar
en pareja. Tampoco te vas a quedar
infeliz toda la vida,
porque
no.
Porque te garpa operativamente.
No, pero sí que hay momentos para
Sí, o Juli, que están cualquiera y mantienen la pareja. Eso no está
bien.
Mal.
¿Vos me ves
para
mal?
Nada.
¿Vos me ves mal?
No, no está sonriente, la piel tersa. Luis ni hablar. Luis tiene una sonrisa que le da vuelta a la cabeza.
No, y además 2 o 3 noches...
Y no es de cabeza chica, ¿eh?
2 o 3 noches por quincena duermen juntos.
Claro,
no es que,
eso sí,
no
la
que estás separado todo el tiempo.
No.
Hace poco una amiga me preguntó, pero pues yo estoy en pareja hace mucho tiempo, y me dice, pero ¿cómo se hace para tener una pareja larga? No sé cómo se hace una pareja larga, pero lo que hay que ser seguro es entender que hay momentos en que decís, ¿qué estoy haciendo? Y pasó, y se te
y pasó,
pasó, y pasó. Esto fue el año pasado. O sea,
sí, y
hay
no te
como
sientas...
una especie de mar...
Y no te sientas mal Calmo. Si pensás mal de tu pareja en algún momento.
Ah, no, claro que no.
Que si es sostenido. Como está abriendo el paraguas, Sebastián.
Bien, ¿qué más, Carol?
Punto 4.
Sí.
Y esto está subestimado por todos, para mí, por todos los que hablan de la inteligencia emocional para decidir, que es, ¿cuánto te sale tomar esa decisión? Digo, hablando de, pero no quiero hablar solo de separaciones, pero cuando una pareja se separa, ¿tiene que poder el otro?
Económicamente.
No digo alquilar, pero por lo menos tener una cama donde dormir. ¿Cómo haces con la cuota de alimentos? Voy a cambiar de verdulería, muy bien. Voy a ir a una en Mataderos que me recomendaron, excelente. Vas a gastar tanto litro de nafta, tanto tiempo y vas a conseguir los tomates 2 pesos menos. Y fíjate, qué sé yo, tal vez no es un gran... ¿Vieron los domingos? Yo tengo una gran hipótesis de los domingos, que están las filas en la estación de servicio para cargar nafta con el 5%. O sea, para mí son personas que o quieren ir a escuchar el partido de fútbol o quieren irse de su casa desesperados porque no hay ninguna explicación para tener el auto prendido durante media hora para ahorrarte el 5% de la nafta. O sea, ¿entienden que no da la cuenta?
Pero tal vez todo el mes cargan con el 5% de descuento y durante todas las semanas.
Pero tardan ahorran un montón. ¿Cuánto tiempo tardan?
Igual la cuenta, yo estoy de acuerdo con Caro, ¿eh? Está bien el ahorro y uno diría, no, bueno, pero todos tienen que ser, ya tenés un auto, estás gastando un huevo de plata. Pero vas
ahí
a fumar.
Esto cuesta.
Es cuando veías en la ruta una señora camioneta, una camioneta 0 kilómetros, a gas.
Decís, claro, sí, algo no estamos
ruido.
Entendiendo.
Es raro esto.
Es ruido, hace ruido. Y en quinto lugar, y acá sí,
a ver.
Vamos a meter un poco la intuición, la sensación, eso que no podemos explicar. ¿Sabes que no me quiero cambiar de laburo? O sea, entiendo todo, pero no sé, siento que
lo
no.
Lo banco ese, ¿eh?
Siento que no... No sé qué me pasa. O sea, me separaría, pero...
Corazonada.
¿Sabes que no estoy pudiendo? Esa cosa de las... Odio decir esto. Lo que te dice el corazón.
Claro. Mm.
Pero no el corazón en la términos de afecto. La intuición. La sensación. Es decir que toda decisión, por menor que sea, involucra múltiples decisiones.
Es probable que mucha gente que nos está escuchando y a nosotros nos ha pasado por nuestros trabajos, que el afuera en algún momento pensaba... que éramos unos boludos por lo que estábamos haciendo,
sí.
Porque seguramente le estábamos entregando mucho en cuerpo y en horas a cambio de poco, materialmente
sí,
hablando.
Claro.
Sin embargo, nosotros apostábamos, tal vez porque nos gustaba. Inconscientemente y porque nos gustaba.
Sí, claro.
No porque veíamos un futuro, teníamos esa preocupación. Pero había algo que nos decía que nos quedemos. Mira, acá me gustaría abrir la línea un poco. Guido me dice que tenemos un montón de tiempo igual.
Sí.
El 4010-7267. Me gustaría escuchar a gente que tiene que tomar decisiones.
Me encanta.
Vamos a hacer como un segundo opinión. No los vamos a aconsejar, por supuesto, los vamos a escuchar.
No, no,
Julián
no.
Dice, me estoy por mudar de una quinta en Tortuguitas a un departamento en Belgrano. Es una decisión pesada,
sí, de envergadura.
¿No?
Despedite del sol.
Estoy pensando si está bien o está mal lo que hago, pero sé que lo hago por mis hijos y para darle más tiempo y calidad, ya que trabajo en Capital.
Bueno, el tema
de
los traslados...
Para mí está bien.
No, para mí quédate en Tortuguitas.
Para mí está bien.
No, estamos jugando con el
No, lo que digo es sí. Que muchas veces pesan en las decisiones elementos absolutamente menores en los relatos cotidianos, pero totalmente definitivos, como el tiempo de traslado.
Sí.
Si vos tenés hijos adolescentes y vivís en una quinta soñada, sí. En Tortuguitas, pero cada sábado estás desesperado viendo si llegaron a la parada de la ruta y tenés que ir a buscar, y tal vez... En tu tranquilidad y en la reducción de tiempo, a vos te garpa, digo. Tiene que ver con qué elementos intervienen en esta decisión.
A ver, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches.
¿Pero quién habla?
Víctor.
Víctor, acá estamos con Caro Dueck, que hizo algo re grosso para los argentinos en Bélgica, y nos trajo el tema de las decisiones. Víctor, tenés que tomar una decisión.
Y tendría que tomarlo porque la verdad que no estoy bien. No estoy bien, discuto hace mucho.
¿Con quién, Víctor, discutís?
Con mi novia, perdón. Y bueno, eso, discutimos, peleamos, nos amigamos, y es como que es un punto de mi vida en el cual no quiero estar peleando, no quiero estar con alguien peleando, quiero estar tranquilo, disfrutar de la vida.
¿Conviven, Víctor?
No. Somos novios, nada más.
¿Te ves en 5 años? ¿Te ves con ella?
No.
¿Por qué discuten, Víctor?
Por pelotudeces, por... Yo soy más 10 años más grande que ella. Tengo 2
Pablo.
Pibes.
Somos la misma.
Es como que... No sé. Siento como que estamos a veces yo a distintos niveles. No cultural y nada de eso, sino como que... Qué sé yo. Yo... Por ahí no le puedo dar a ella el 100% de atención como si le doy a mis hijos.
¿Y se divierten también o es solo discusión?
Buena pregunta.
Cada vez menos.
Poco, cada vez menos.
¿Y hace cuánto están juntos, Víctor?
1 año y 2 meses.
Ya está, Víctor.
Y...
Bueno, no te vamos a aconsejar nada, pero no le des tanta vuelta tampoco.
Está cantado esto.
Está cantado, sí.
Mira, yo cuando estoy en conflictos personales escucho Arjona. Casi siempre en 2 canciones te saca la respuesta. Te lo juro.
Ponele un random. Que te sugiera.
Va a caer, Víctor, esto, va a caer, va a llegar en cualquier momento.
El patriarcado y la pareja.
Sí. Gracias, Víctor, por contarnos esto.
Muy buen programa, Lo felicito por el Martín Fierro.
Gracias, Víctor, gracias. Seba dice, 10 años de trabajar en el mismo lugar, primer día después de vacaciones, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Me pregunté, sé que me voy a ir, pero no sé cuándo ni cómo. Eso es otro de saber que yo voy a tomar una decisión, no sé cuándo.
Ahora.
Sé que va a venir.
Es
sé que
este
venir.
Programa.
Y volver de las vacaciones es una cosa irreal también, porque vos venís de... La vida de vacaciones no es vivir en ese lugar. Y uno suele pensar cuando vuelve que acá se vive mejor y lo que decía antes, claro, ¿no? Con la comparación.
Hasta que no anda el botón del baño. Si me quiero volver a Buenos Aires.
Andrés dice, voy a renunciar al trabajo para poder estudiar a tiempo completo. Sé que económicamente no es lo mejor, pero quiero poder hacer lo que me gusta. Estudio cine y trabajo en una gráfica. Vivo con mi novia y ella va a ser la que trabaje por un tiempo.
Muy bien. Bueno, genial, si es un acuerdo consensuado.
Sí, espectacular.
Se viene acá, pues pueden conseguir alquileres muy baratos en Buenos Aires.
Sí, pero no, que estudie.
Parece que viene,
perdón, pensé que se viene para
y
acá.
Se sabe que todos los que laburan en cine se llenan de guita.
Se llenan de guita, sí.
No, pero me parece perfecto.
Obvio.
Claro. A ver, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches, Seba. Hola, Pablo, Juli.
Hola.
Y Caro Dueck, que es la que trajo el tema.
Hola, Caro.
Hola, ¿qué tal?
Yo solo saludaría a ella.
Sí, ¿quién habla?
Javier habla de acá, de Villa Pueyrredón.
Se fue, vos estás en Villa Pueyrredón. Caro estuvo en Bélgica dando clases. Sí. En francés, boludo.
Pablo bien sabe.
La verdad.
Javier.
Yo de acá, de San Martín a Villa Pueyrredón.
Te escuchamos, Javo.
Bueno, les cuento un poco. Yo tengo una empresa, tengo 11 empleados y la verdad es que estamos pasando por una crisis bastante jodida y no sé, estoy en la disyuntiva de o despido a dos o reduzco horas para todos por igual y bueno, es todo un tema. Estoy como que no sé qué hacer. La verdad que también se me cruzó por la cabeza decir, bueno, me voy a la mierda, cierro todo, pero bueno.
Data Chile no te
estoy como
nada.
Tirando cachetazos para no irme, en definitiva. Cuesta mucho, pero bueno.
Cambiar
esa es la disyuntiva hoy puntual.
Qué difícil, ¿eh?
Javier, y estos dos empleados que querés echar, ¿por qué los elegirías a ellos dos? ¿Por qué razón?
Porque, ahí está. Bueno, uno de ellos no da, digamos, no llegó nunca a producir bien y con muchas fallas, y el otro es bueno, pero tiene unos problemas de disciplina, el loco que falta todo el tiempo, que adelanto acá para allá, no llega con la parte del... Igual que el resto, ¿viste?
Pará, si no existiera la crisis económica, tal vez los echarías también.
Tal vez los echarías, sí.
Bueno, no te vamos a decir qué hacer, pero ahí tenés, ¿eh?
Sí, pará, y echándolos...
Ayudarme con la decisión.
No, difícil. Echándolos...
La verdad que me cuesta porque hay gente que... Sé que hoy me viene a pedir adelanto porque... Imagínate, estamos 13 que tienen adelanto del 10 porque no llegan a pagar el alquiler de este mes.
Claro.
Imagínate, cuesta muchísimo, pero bueno. Qué sé yo.
¿Y tu situación personal, económica, cómo está?
Mira, mi situación personal está un poco más estable. Hace un año y pico estuvo bastante complicada. Después pude agarrar un cliente que nos acomodó un poco, pero ahora hace 3 meses que empezó otra vez la picada, digamos, para abajo. Bajó la venta, bajó muchísimo y cada vez que miro para adelante veo como un horizonte muy oscuro, ¿viste?
¿Y si cerraras la empresa? Si cerraras la empresa, que sería la salida más drástica, ¿deberías pagarle a cada uno de tus 11 empleados? ¿Y qué otros gastos deberías afrontar?
Y no, en definitiva es eso, y después, bueno, el pago del corriente, de la deuda corriente, digamos, de proveedores y cosas impositivas que puedan llegar a quedar. Pero bueno, imagínate que somos una empresa de poco tiempo, yo la remé durante mucho tiempo para poder lograr, hace 5 años que la tengo. Tampoco es que tenga una espalda gigante como para poder afrontar todo, ¿viste? Es difícil también afrontar el gasto. Por ahí una persona que está hace 5 años no la podría echar porque no podría.
¿Y sabes tus ganas que dicen? ¿Ganas de qué tenés? Más allá de, obviamente, el quilombo económico, cómo no va a influir, que 11 personas dependan de vos, ni hablar. Pero vos, ¿qué te gustaría?
Mirá, yo la pasión por el laburo la tengo y amo mi profesión. Yo soy chef. Empecé esto, laburo, o sea, hago viandas para varios lugares, para empresas, qué sé yo. La verdad que la pasión en esto la tengo, si bien hoy la profesión está abocada un poco más a la parte ya un poco más de empresarial y dirección de una empresa, la pasión por esto la siento, ¿viste? y es como un proyecto muy personal que lo empecé desde muy joven y la verdad que es algo, a veces es difícil largarlo y tomar la decisión de decir, bueno, negocio puedo hacer el día de mañana otra cosa y puedo seguir emprendiendo porque siempre fui emprendedor. Me cuesta, la verdad, llegar a tomar una decisión por ahí, más allá de echar a dos empleados, decir, bueno, cierro y bueno, veo si emprendo otra cosa o si trabajo en relación de dependencia también, o me voy del país, porque veo que por ahí los esfuerzos a veces acá son tan grandes que a veces te saca un poco las ganas del día a día, un poco te tira para abajo, pero bueno, no dejo de querer también mi profesión, el país y un montón de cosas, ¿viste? Qué sé yo, es difícil.
Gracias, Javier. Un abrazo y que tengas suerte. Ninguna respuesta te lleva de acá.
Uno vota, ¿no?
Te mandamos un abrazo, que te vaya bien.
Muy buen programa, ¿eh?
Gracias. Gracias. Casa nos dice, tengo esta situación, entre ir y volver con mi novio, nos dieron 5 años. La última vez que terminamos, dije que no tomaría la decisión de volver hasta que haga un viaje que tengo planeado de 2 meses. Estuvimos informalmente juntos hasta que este sábado discutimos.
Él está con otra.
¿Qué sabés, no, Pablo? ¿Qué decís?
Estoy ayudando a tomar la decisión.
¿Qué decís? No. Cualquier cosa estás diciendo, por dale, favor.
O sea, necesita alguien que le empuje,
por favor,
nada más.
Por favor.
Uno más.
Bien, uno más. A ver, buenas tardes, buenas noches.
¿Soy yo?
Sos vos. ¿Cómo te llamas?
Ay, hola, Maca.
Bienvenida, Maca. Te escuchamos.
Bueno, mi decisión es que, bueno, yo hace bastante quiero renunciar a mi trabajo porque tengo mi emprendimiento personal, que soy diseñadora gráfica y que me está yendo bien, pero no me animo todavía a irme de mi trabajo fijo.
Y es muy difícil. ¿Sabes que te vas a ir? ¿En algún momento te vas a ir?
Y es lo que más quiero, pero me da miedo el alquiler, mi nene empieza el jardín, es como que... Nada, terror, pero...
¿Vos bancás la casa o hay un señor, una señora?
No, con el papá. Somos los dos, pero igual, qué sé yo. El sueldo es como que...
Te da esa tranquilidad de finales.
Pará, pero de diseñadora ya estás trabajando, además.
Sí, soy diseñadora gráfica, sí, te puedo pasar mi Instagram como para que me den una ayudita.
Por una guita te...
Sí, claro, sí. Una guitita.
No. Ya, ¿cómo es tu Instagram, Maca? ¿Cómo es tu Instagram?
Florecer Diseño. Ahora estoy haciendo mucho diseño para emprendimientos, así que nada, todos los emprendedores que escuchen, diseñar es lo mismo.
Pará, repetí la dirección.
Florecer Diseño, o Diseño Florecer, les va a parecer.
No, no nos vuelvas loco, Macarena, por favor, te pido.
Florecer, bueno. Diseño.
¿Espacio Florecer es o Florecer Diseño?
No, Florecer Diseño. En Instagram aparece como Diseño con N, Florecer.
Florecer Diseño, acá está. Es un tenés 1.245 seguidores en este momento.
No, otro, más.
No,
eso. Es uno que la fotito es rosa.
Acá la tengo.
Ah, Diseño Florecer. 2312.
Sí. 2318 en este momento.
No estoy tan mal.
Y decís, hola, soy Maca. Entren.
Gracias.
Diseño Florecer. Diseño Florecer. Diseño, en realidad. Pongan la N, ingleses. Diseño Florecer. Bueno, Diseño Florecer. Pará, y de esto no podrías vivir todavía, Maca.
En realidad, yo creo que sí, pero, viste, como que me da un terror absoluto no llegar, pero yo creo que sí, me está yendo un poco mejor. No,
pero aparte, si vos dejás tu trabajo tradicional, tendrías más tiempo. Claro.
Exacto.
Para mí es eso y comprar bitcoins.
Pero no, Maca. Pero tu trabajo actual, ¿te deja hacer tu otro trabajo? Es decir, ¿podés con los dos y tu hijo? Dijo hijo porque dice antes, ¿eh?
Claro, sí, tengo a mi pequeño. En realidad yo a la mañana trabajo solo por la tarde. A la mañana estoy con él y hago esto. Y a la tarde trabajo 5 horas y recién estoy volviendo.
Un beso grande, Maca. Va a llegar la decisión. Un beso grande.
No, pero ayuda.
Bitcoin.
No, Bitcoin no.
Bitcoin.
Gracias.
Andate de viaje por todo Europa, listo.
No, patinatela todo.
Un beso grande.
Ya fue todo.
Bueno, nos trajiste un gran tema, Carolina.
Un gran tema.
Uh-huh. ¿Cuál fue la decisión más importante que tomaste en tu vida?
Uf, qué buena pregunta. Y creo que ser madre. No ser madre, sino la decisión de serlo.
¿Y la decisión que más te costó? ¿Que estuviste pensando mucho tiempo?
¿Sepa?
No sé, bueno, no sé muy bien qué decisión me tocó. O sea, mi sensación es que todas las decisiones me cuestan mucho. Pero si me pongo a pensar en las decisiones grandes de mi vida, grandes, tipo qué estudiar, qué hacer... no tengo esa angustia de haberlo decidido Pero es muy buena tu pregunta, me voy a quedar pensando.
Muy bien, eso es lo que busca siempre este programa, es sí. Que la gente piense un poco, sí. ¿No? Uh-huh. Eso
porque nosotros es, no nos sale.
No nos sale, es el objetivo de este programa.
No, gracias, voy hasta la próxima.